Estamos llegando a los últimos años de la vida de David. Está cada vez más viejo y en poco tiempo estará muriendo y pasando el reino a su hijo, ¿quién? Salomón, muy bien. Hay personas ya enteradas. Pero todavía para nosotros hay unos episodios más que tenemos que aprender de su vida. Entonces vamos al versículo 1, segundo de Samuel, capítulo 21. Dice, hubo hambre en los días de David, por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo, es por causa de Saúl, y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabionitas. Hubo hambre, no por 1 año, ni por 2 años, sino por 3 años, era en serio. A lo mejor no había agua, lluvia. Estaba agotando todo lo que tenía de semillas, de comida. Y en estos tiempos la gente no solamente pensaron en causas naturales. Había causas naturales, pero también sabía que Dios tenía algo que ver en esto. Y por eso pidieron a profetas de Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay comida? Y efectivamente fue un asunto no resuelto, una matanza que hizo Saúl. Y aquí dice que la familia de Saúl era una casa de sangre. Vimos muchas matanzas que había, mató sacerdotes en una ocasión. Pero este en particular ni estudiamos antes porque no estaba revelada esa matanza hasta ahora en la palabra de Dios. Pero sí sabemos, ojalá, quiénes son los gabionitas. ¿Alguien sabe? Una persona que sabe muy bien la palabra de Dios. ¿Quiénes son los gabionitas? Pues, entonces tenemos que regresar al libro de Josué para recordar qué pasó. A lo mejor algunos de ustedes van a recordar, llegando a Josué capítulo 9. Eran un pueblo que recibieron misericordia, pero por medio de un engaño. Dice 9:1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos, y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué y Israel. Entonces todo el mundo estaba preparando, unidos, a pelear. Mas los moradores de Gabaón, aquí son los gabionitas, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y ahí, usaron de astucias. Pues fueron y fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cuernos viejos de vino, rotos y remedados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y dijeron a él, y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Era una mentira, es un engaño. Desafortunadamente, el pueblo de Dios no oró esta vez. Versículo 7, y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros. Sospechaban algo, pero no buscaron la cara de Dios. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual, nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras vuestras manos provisiones para el camino, id al encuentro de ellos y decirles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestra casa para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mojoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí ya rotos también estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Mucha evidencia. Pero hermanos, tenemos que aprender, recordando esta historia, no toda evidencia ofrecida es válida. José en Egipto fue echado a la cárcel. ¿Por qué? La esposa de Potifar tenía su túnica como evidencia. ¿Fue una evidencia válida? No, también fue un engaño. No se puede confiar en cualquier cosa presentada como evidencia. Hay que pedir sabiduría. Hay que pedir discernimiento de Dios. Continuando ahí en versículo 14. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Ahí fue el error. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Ahora hay un juramento, un pacto. Pasados 3 días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel al tercer día, llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Caifira, Beerot, Kiriat Jearim. Y no los mataron los hijos de Israel, ¿por qué? Por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová. El nombre de Jehová estaba ya involucrado. El Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación. Nosotros le hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Hicieron una promesa, o más bien hicieron un pacto sagrado, invocando el nombre de Dios. Había resentimientos entre el pueblo, pero de todos modos, el pacto tenía que ser honrado. Bien, regresando a nuestro texto de hoy. Ya pasó muchos años. Y los gabionitas vivían entre los israelitas como sus servidores, pero evidentemente, en un momento de rabia, de pasión irracional, Saúl mataba a muchos de ellos. Y los que quedaban jamás estaban quejando a David. No dijeron nada públicamente, pero a lo mejor reclamaban a Dios. ¿Y Dios, eso es tu pueblo? ¿Matándonos después de hacer una promesa? A lo mejor clamaba a Dios por la infidelidad del pueblo de Dios. ¿Y cómo usaba ese pueblo la santa nombre de Dios? Vamos a leer el versículo de nuevo. Versículo 1. Hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos y David consultó a Jehová. Jehová le dijo, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre por cuanto mató a los gabionitas. Versículo 2. Entonces el rey llamó a los gabionitas y les habló. Los gabionitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. No quería matar a Amalek, que Dios dijo que tenía que matar, pero a ellos que juraron proteger, él mató en su rabia, en su locura. Versículo 3. Dijo pues David a los gabionitas, ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Hay una palabra muy importante en nuestro texto, versículo 3, la palabra más importante ahí para entender nuestro pasaje y para entender nuestra salvación, que dice satisfacción. Satisfacción. Ellos no vinieron a David pidiendo cosas, sino que David se fue a ellos. Pero es evidente que ellos quejaban muchas veces en sus oraciones. Y Dios no ha olvidado lo que pasó. Aunque Saúl ya está muerto, ya murió hace años. Pero el crimen, el pecado, es vigente en los ojos de Dios. Dios no va a olvidar de esas cosas. Dios no va a olvidar de las injusticias simplemente porque ha pasado mucho tiempo. Al contrario, Cristo habló mucho de un día de juicio. Concepto de que no se escuchan mucho en las iglesias modernas, pero es un concepto importante en Mateo 12:36. Cristo hablando, dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, no de algunas palabras, toda palabra ociosa que hablan los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. El día de juicio es un concepto bíblico, no muy popular en nuestros tiempos, pero totalmente relevante. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. También Pablo predicó mucho sobre ese día. Es un día que Dios tiene en su calendario, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, aquí Pablo está hablando a personas gentiles que no sabían nada de la historia de Israel. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hablar del día de juicio fue normal en la Biblia cuando uno estaba predicando y evangelizando. Hay un día de juicio. Los hombres a veces olvidan de los pecados porque ha pasado mucho tiempo. ¿Por qué habla de esto? Ha pasado mucho tiempo. Pasó hace años. Pero Dios no es así. Salmo 50. En Salmo 50 y 19 dice, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Entonces la gente cree que Dios no dijo nada. Está bien. No hay bronca. Dios no dijo nada. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Dios no es como nosotros. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios. No sea que os despedace y no haya quien os libre. Pasando tiempo no es una solución, esperando que Dios olvida de lo que ha pasado. Al contrario, la persona no arrepentida anda acumulando ira sobre ira conforme a Romanos 2. En Romanos 2:4 dice así, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gracias, Samuel. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces la gente cree que Dios ha olvidado, no ha pasado. No, están acumulando como una cuenta bancaria. Ira para el día de la ira. Entonces, aunque Saúl está muerto, regresando a nuestro texto, el asunto no está resuelto, todavía está ahí. Versículo 3, dice, dijo pues David a los gabionitas, ¿qué haré por vosotros? ¿O qué satisfacción? No hay satisfacción. ¿Qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Tal vez ellos estaban maldiciendo el pueblo de Dios. Mira, ¿por qué ellos hacen promesas, rompen esas promesas y no pasa nada? Es necesario que haya satisfacción, una acción de justicia. Versículo 4. Y los gabionitas le respondieron, no tenemos nosotros querellas sobre plata ni oro con Saúl. y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y les dijo, lo que vosotros dijereis, haré. Ellos sabían que por estos asuntos no se pagan con dinero. Si alguien se hace un daño, un herido, o daña su casa, se puede llevarlo a la corte y pedir dinero. Pero ellos saben que por plata no se puede resolver un asunto de asesino. En la justicia de Dios no es posible pagar dinero por un asesino, ni tampoco se puede pagar por muchos años en la cárcel. Eso también es sumamente antibíblico. Vamos al número 35. Números 35 y 29. Dice, estas cosas os serán por ordenanza de decreto por vuestras edades en todas vuestras habitaciones. Cualquiera que diere muerte a alguno por dicho de testigos morirá el homicida. Mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera. Aquí la Biblia dice, la sangre por sangre se paga. Es necesario que haya una restitución, una satisfacción. Es la razón de que hay cada vez más delincuencia en el mundo moderno. Las pandillas son cada vez más dominantes porque los gobiernos odian la santa ley de Dios. Y por eso la tierra misma, vamos a ver en este capítulo de Números, la tierra misma está contaminada. En versículo 31 dice, y no tomaréis precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. En la cultura moderna la respuesta es, de ninguna manera morirá. Esa ley tiene que ser rechazada. ¿Quién se cree Dios para mandar tal cosa? ¿Acaso Dios no sabe que nosotros haremos las leyes conforme a sabiduría humana? El mundo moderno dice, indefectivamente vivirá. Tal vez en la cárcel por un rato. Mientras Dios dice, indefectiblemente morirá. Y bien, el mundo anda convirtiéndose en un infierno, gobernado por maras y por pandillas, que sí, ellos sí emplean la pena de muerte. Cada día. Números 35, 32. Ni tampoco tomaréis precio del que huye a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra hasta que muere el sumo sacerdote. Y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra. Y la tierra no será expiada. Ahí está la palabra de satisfacción. La tierra no será expiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. La Biblia enseña claramente en muchos lugares que la sangre con sangre se paga. Desde los tiempos de Noé, eso fue la regla de Dios en Génesis 9:6. Saliendo del arca, dice, el que Dios dijo a Moisés, estableciendo los gobiernos civiles, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. La sangre por sangre se paga. Ahora, regresando a nuestro texto en 2 Samuel, dice en versículo 5, ellos respondieron al rey, de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros en todo el territorio de Israel, dénsenos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo, yo los daré. Ahora David está tomando una decisión, porque no fue una decisión de personas privadas, sino fue una decisión del magistrado. No fue una venganza personal, sino que fue una venganza oficial del gobierno. Nadie estaba pidiendo nada hasta que Dios mandó el hambre y después reveló qué fue la causa. Versículo 7. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl. Aquí se aprende mucho de pactos. Todavía existen descendientes de Saúl. Y ellos tienen que morir. Porque Saúl rompió el pacto sagrado jurado en el nombre del Dios Altísimo. Pero hay otro pacto. Hay otro pacto que está protegiendo Mefiboset. ¿De qué está hablando esto? ¿Por qué Mefiboset no tiene que morir también? Así es. Hace muchos años David hizo un pacto con el papá de Jonatán, de Mefiboset, Jonatán. Entonces, por un pacto quebrantado, hijos de Saúl van a morir, y por otro pacto entre David y Jonatán, Mefiboset será librado. Versículo 8, continuando. Pero tomó el rey a dos hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl, Armoní y Mefiboset, eso es otro Mefiboset, nombre común en estos tiempos, y a cinco hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzilai, Meoalita. Los entregó en manos de los Gabaonitas, y ellos los ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos siete, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comienzo la siega de la cebada. Es posible que alguien aquí esta noche está pensando que eso no era justo. ¿Cómo es posible que estos hijos o nietos de Saúl tienen que morir? Pero es posible que tú no entiendes totalmente la justicia de Dios. Piénsalo como Adán traía culpabilidad sobre todos los hombres por el pecado original. Eso está bien explicado en Romanos 5. Adán fue el representante de toda la humanidad. Y todos sufran por lo que él hizo en el huerto de Edén. Y así es la justicia de Dios por medio del pacto. Y antes de rechazar tal justicia del pacto, piénsalo. Cristo, como nuestro representante, se fue a la cruz, tomando a nuestro lugar para comprar una salvación que fue imposible obtener de otra manera. Esa forma de justicia está bien común en la Biblia. Vamos a Romanos 5. En Romanos 5, 17 se puede ver claramente. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por un solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos, ahí sí, ahí está la justicia de Dios por pacto, todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. No estamos acostumbrados a pensar así porque no conocemos bien la Biblia, a lo mejor. Continuando el versículo 10. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo. Y no dejó que ninguna ave del cielo posase sobre ellos del día ni fieras del campo de noche. Esa es la madre de alguno de estos hombres y ella se quedó ahí. Normalmente no se dejaban a nadie colgado en una madera después de la noche. Se hablaron de esto en el caso de Cristo Jesús. Es porque no quieren contaminar la tierra con una maldición, pero en ese caso la maldición ya estaba sobre la tierra. Y esos hombres estaban ahí colgados para quitar la maldición. Y es una sombra, un tipo de lo que Cristo hizo por nosotros. Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13 y 14. Dice así. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Cuando Cristo estaba colgado en la cruz, había una satisfacción, propiciación, expiación. Es un concepto importante para entender la salvación. Entonces, al lado de estos hombres colgados ahí, hay una madre, Rispa, y es como María en la crucifixión de Cristo. Y nosotros, hermanos, somos como estos hijos de Saúl, que merecemos morir por lo que hizo Adán. Pero los que somos redimidos en Cristo, somos más bien como Jonatán. Como el hijo de Jonatán, Mefiboset. ¿Por qué? Por el pacto. Hay otro pacto. Estamos salvados por un pacto, preservados por otra promesa. Los pactos y las promesas son sumamente importantes en la economía de Dios. Vamos a Ezequiel 17. Porque hay muchos que hacen promesas, hacen juramentos, se casan, se hacen juramentos a vivir con una mujer y después se olvidan todo. Porque no entienden que es muy serio invocar el nombre de Dios en un juramento. En Ezequiel 17 y 18. Dice, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto cuando he aquí que había dado su mano, porque muchas veces se levanta la mano o se pone la mano sobre una Biblia, y ha hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, Dios jurando ahora, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado lo traeré sobre su misma cabeza. Ahí es la promesa. Esa mujer, madre de estos hombres, estaba dando testimonio de sus hijos, de más o menos su inocencia en el asunto. En Proverbios 30, 17. Estamos llegando ya al fin. 30 y 17. Si usted miró la película La Pasión de Cristo, cuando un malhechor estaba al lado de Cristo Jesús y vino un cuervo sacando el ojo. Entonces eso es lo que pasa. Si deja cuerpos ahí, 2, 3 días, van a venir animales. Es algo repugnante. Y la expiación siempre es así. La expiación, la satisfacción, es feo, es violento. Es asqueroso. Dice en 30, 17, el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos de águila. Ella se quedó ahí para no permitir que venga ningún pájaro, diciendo, no, esos hijos no son culpables en esto, solamente recibieron la culpabilidad de su padre. Versículo 11. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado a la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. Y hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Aquí hay el concepto de la satisfacción. Dios fue propicio, hay una propiciación, una expiación. Ahora David honró a Saúl y David honró a esa pobre madre. David jamás tenía nada en contra de la familia de Saúl. Siempre respetaba a ellos. Jonatán era su mejor amigo, estaba casado, se casó con una de las hijas de Saúl. Pero eso fue un juicio de Dios. No fue personal para David. Fue algo que tenía que cumplir. Pero aún en esto, David recordaba la misericordia. A lo mejor David también sentía lástima por esa madre pobre, que era una concubina de Saúl, que sufría por los actos de egoísmo de su hombre. Porque David entiende esto muy bien, porque él también tiene bastante concubinas. ¿Y qué pasó con ellas? Sí, están viviendo como casi en un cárcel, sufriendo por el acto de egoísmo de su hombre. En 2 Samuel 23, lo que estudiamos la última vez. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. David sentía lástima por ellas. Pero la expiación fue totalmente necesario para propiciar a Dios. Versículo 14 dice, y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, hicieron todo lo que el rey había mandado, y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Ya el asunto fue terminado, enterrado, olvidado. No es posible para Dios simplemente pasar por alto una ofensa. Dios es justo. Dios tiene una justicia bien estricta. Todo está grabado y todo tiene que recibir su justa retribución. Versículo 15. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Y sí, Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisaí, hijo de Sarvía, llegó en su ayuda y hirió al filo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Ahora David está bastante viejo. Y sus hombres tienen que ordenarlo a no pelear más. Pero por lo menos hay jóvenes ya que no tienen ningún temor de pelear en contra de los gigantes. Cuando David empezó, era el único que tenía el valor de enfrentar los gigantes de los filisteos. Pero ahora hay muchos. Y él puede descansar en el capítulo que sigue. Él va a ir al palacio a escribir salmos. Por eso tenemos muchos salmos. Ya se va a descansar. Por orden de sus soldados. 18. Y el fin. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos. Entonces, Sibecaí, Usaíta mató a Asaf, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Oregim de Belén, mató a Goliat, Geteo, otro Goliat, el asta cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gad, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos cuatro eran descendientes de los gigantes en Gad, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Siempre había, y hermanos, siempre habrá en esa vida gigantes que vienen en contra nuestra. Pero nosotros, caminando fielmente en Dios, podemos, como estos hombres, vencer todos. En Cristo somos más que vencedores. Un punto breve de aplicación, porque ya acabó el tiempo. Es necesario, hermanos, entender la justicia, entender los pactos en un sentido bíblico, porque el mundo moderno no piensa así, y por eso está hundiendo en miseria. Cuando tu hermano, cuando tu hermana entres en un pacto, casándose, por ejemplo, en un matrimonio, usted está haciendo votos, promesas, invocando el nombre de Dios. Por pobreza o riqueza. Y ahora va a venir a muchos de nosotros, ojalá que no, pero la pobreza está buscándonos. Y también puede venir la enfermedad. Y hay personas que recuerdan eso y tienen un amor de quedar con una persona enferma hasta el último momento. Cuando tú te bautices, cuando te presentes un bebé a Dios, haces promesas, entres en un pacto. Y tal vez tú no estás tomando en serio las palabras. Cuando yo me casé, yo no sabía que iban a dar votos. Yo no tuve ninguna preparación. Solamente me hicieron preguntas. Sí, sí, sí. Pero la Biblia dice, no se puede decir que era ignorante. Aunque si tú no tomes en serio las palabras, Dios sí está tomando todo en serio. Último verso, Eclesiastés 5:4. Y con esto estamos cerrando. 5:4. Cuando a Dios haces promesa, y eso es lo que estás haciendo, haciéndose miembro de la iglesia, casándose, bautizándose, presentando un bebé. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumples. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Promesas a Dios, promesas quebrantadas pueden producir maldiciones tremendas. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese capítulo muy extraño del Testamento Antiguo que ha revelado mucho de tu pacto, de la naturaleza de tu justicia. Ayúdanos, Señor, a entender, a pensar como tú, pensar tus pensamientos y no pensar siempre como el mundo moderno que está hundiendo en miseria. Pedimos tu guía en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente los ancianos y yo si acaso hay alguna petición de oración.